Nuestra próxima invitada es Ana Pontón, portavoz nacional del BNG. Bienvenida.
Buenos días. Muchas gracias, buenos días.
Está aquí en Bilbao y hemos aprovechado para poder mantener una conversación interesante. Claro, primera mirada, vamos a mirar lógicamente a Galicia, pero también tenemos que fijarnos en lo que está ocurriendo en Madrid esta semana. El BNG el miércoles votó sí a ese paquete de medidas. ¿Cómo valoran lo que está ocurriendo?
Yo creo que lo que estamos viendo es como toda la crispación que hay en la política estatal y como la estrategia partidista del Partido Popular arrasa derechos de las personas. A nosotros nos preocupa mucho que en esa confrontación partidista parezca que no importa a la gente, porque lo que ha pasado en el Congreso es que se ha dejado a 12 millones de pensionistas sin la subida y la actualización de las pensiones, 700.000 en Galicia, que además tenemos las segundas pensiones más bajas, y yo creo que es pues una irresponsabilidad de las fuerzas políticas que han votado en contra, ¿no? Más allá de que te guste o no te guste mucho la forma del decreto, de la ley ómnibus, ¿no? De ese decreto que introduce varios elementos, pero que cuando estamos hablando de algo tan importante como son las pensiones de la gente, eso es un tema muy serio que no debería estar en medio de esta confrontación partidista, porque en el fondo el Partido Popular, Vox y en este caso también Junts, pues lo que quería es escenificar, ¿no?, la derrota de un gobierno, pero a quien ha derrotado es a los pensionistas, y yo creo que esto no es de recibo, y sobre todo que estamos en un momento en que hay que buscar una solución, porque es cierto que en este mes las pensiones se van a garantizar su actualización, pero en febrero nosotros queremos que todos los pensionistas, todas las pensionistas, cobren lo que necesitan, porque ya me imagino que para la mayoría es muy difícil llegar a fin de mes. Sabemos cómo ha crecido la cesta de la compra, el coste de vida, y por lo tanto nosotros ahora creo que es el momento de buscar una solución, pero también este tipo de situaciones no deberían de repetirse.
Claro, ahora todos los grupos están de acuerdo en que la solución puede ser inmediata y que si se vota por separado ese decreto, pues se saldría adelante. No sé si el gobierno tiene prisa para sacarlo en este momento.
Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerle al gobierno. En todo caso, a mí me parece lamentable que hayamos llegado aquí, que se haya utilizado en la estrategia partidista de desgaste algo tan sensible como son las pensiones. Y yo espero pues que esta solución sea rápida. Desde el BNG hemos pedido al gobierno que actúe con rapidez y sobre todo pues que impidamos que se consolide esta situación o que también se recuperen otras medidas que son importantes para la ciudadanía, como esos descuentos en los transportes que sabemos pues, que afectan mucho también a las economías familiares y al equilibrio que hay ahí.
¿Y cómo ve el papel de Junts? ¿Cree que los de Carles Puigdemont han tensado demasiado la cuerda?
Bueno, la verdad, yo creo que todas las fuerzas políticas pues tienen su estrategia, tienen su razón de ser. Yo pues no voy a hablar de Junts. En todo caso, el BNG está en una posición que es una posición diferente. Desde luego creemos pues que hay que darle espacio a esta legislatura. Eso es una responsabilidad no de las fuerzas que están en el Congreso, es también una responsabilidad de quien está en el gobierno, y yo creo que el Partido Socialista tiene que entender que no tiene mayoría absoluta para gobernar. Cuando no hay mayoría absoluta para gobernar, hay que negociar y hay que llevar los temas cerrados al Congreso. Y yo creo que, en cierta forma, también a veces el PSOE quiere forzar, ¿no?, al resto de grupos a su estrategia. Y sería positivo para el desenvolvimiento de esta legislatura que el Partido Socialista entendiera que cuando no hay mayorías absolutas hay que negociar. Desde el BNG tenemos la mano tendida para la negociación de los presupuestos, entendiendo que eso va a ser positivo para recuperar también, digamos, algunas cuestiones que están en nuestro acuerdo de investidura, impulsar aspectos que son clave en la modernización de Galicia, pero evidentemente pues nosotros también vamos a ser exigentes en esa negociación de los presupuestos, donde Galicia tiene que tener un papel central.
¿Y barajan la hipótesis de un adelanto electoral?
Bueno, yo siempre digo que solo sabemos si hay un adelanto electoral. Creo que la única persona que lo sabe es Pedro Sánchez, ¿no? Es muy difícil.
Y quizá todavía no lo sepa.
Puede que no lo sepa, pero si alguien sabe cuándo va a haber un adelanto electoral es Pedro Sánchez. Y es cierto que ya hemos tenido experiencias en el Estado español de gobiernos que no tienen mayoría absoluta y que, por ejemplo, han gobernado prorrogando presupuestos. Eso lo ha hecho el propio Partido Popular durante 3 años. Por lo tanto, creo que ligar la durabilidad de la legislatura a los presupuestos es un error. Yo creo que más bien va a estar marcada, ¿no?, por otro tipo de cuestiones. Y, en todo caso, a mí lo que me parece es que esta es una legislatura importante, ¿no? Tenemos una situación a nivel de Estado que es una situación complicada, pero me parece que sería positivo, bueno, pues que el Gobierno asumiera cuál es la realidad que los ciudadanos han escogido en las urnas y que apueste por una legislatura con diálogo, con negociación, buscando acuerdos. Y bueno, eso es laborioso, pero creo que a medio plazo puede ser positivo.
Claro, en este contexto de debilidad, de necesidad constante, ha quedado aparcado el que se presentaba como el debate del inicio del curso, el debate territorial sobre el modelo de financiación autonómica, qué ocurre con la financiación singular para Cataluña, quizá también para Galicia, es una demanda del BNG.
Pues para nosotros este es un tema central. En Euskadi es cierto que es un debate que no afecta directamente porque vosotros ya tenéis el concierto económico, y nosotros desde el BNG lo que estamos planteando es que es necesario que se abra ese debate sobre la financiación, porque en cierta manera el debate territorial también tiene que ver con el debate del modelo de financiación, y estamos reclamando que Galicia tenga un concierto económico que nos permita tener la llave de nuestros recursos, que nos permita poder tener más dinero para poder atender pues la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, y creemos que este es un debate crucial que seguramente no se va a cerrar en esta legislatura, pero sí es importante que lo abramos con fuerza y tengamos una posición que evite que Galicia quede atrás.
Lo que reclaman es un concierto económico como el vasco o como el convenio navarro, porque aquí también hay debate y le pueden decir esto es algo que solo Euskadi y Navarra tienen, bueno, porque viene blindando por la Constitución, habría que ir a otra fase, a otra
reforma. Bueno, yo no voy a entrar en cuál es el nombre, ¿no? Lo que sí que creo es que es evidente que para que haya una descentralización real no puede ser solo una descentralización administrativa, sino que la parte más importante es el control de los recursos, y por lo tanto nosotros lo que estamos pidiendo es que los impuestos que se generan en Galicia se recauden en Galicia, que tengamos la capacidad para administrar esos recursos y luego, en todo caso, que hagamos cuentas con el Estado para saber cuánto nos cuesta la prestación de servicios. Porque en el modelo que tenemos en la actualidad, el Estado está haciendo caja con Galicia. Recauda 5.000 millones más cada año de lo que invierte y de lo que nos devuelve a través del sistema de financiación, y tenemos déficits muy importantes en nuestro país, tanto en sanidad, en educación, en infraestructuras, en cuidado de nuestro medio ambiente, y creemos que esos recursos se deben de utilizar para generar más bienestar en Galicia, y por lo tanto esto es una reclamación básica que creo que es coherente primero con nuestra tradición. El nacionalismo gallego ya en la Segunda República reclamaba ese concierto económico, y a día de hoy creemos que es más necesario que nunca, porque bueno, tener la llave de tu dinero siempre te da mucha más capacidad de decisión, de atender tus necesidades, y creo que
y de asumir el riesgo de forma unilateral también.
Sí, pero yo creo que siempre es mejor autorresponsabilizar, porque estoy segura de que tú prefieres que tu salario te lo ingresen en tu cuenta y no a 600 kilómetros, ¿no?, en la cuenta de otra persona que te lo administre. Por lo tanto, siempre es mucho mejor tú autorresponsabilizarte de tu realidad que no que sean otros quien deciden por ti, porque además en el caso de Galicia, cuando deciden por nosotros, en la mayoría de las veces lo hacen en contra de nuestros intereses, y estamos en un debate que es clave para nuestro futuro.
¿Un debate para el que está preparado el Estado en estos momentos?
Yo creo que el Estado español es un Estado muy refractario a asumir su realidad, y su realidad es que es una realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Y quizás detrás de este rechazo a asumir, por ejemplo, pues una descentralización real también de la parte que tiene que ver con la gestión de los recursos que se pagan a través de los impuestos, pues también está esa visión centralista. Y es cierto que en los últimos años hemos visto cómo tanto la derecha como la izquierda ha tenido siempre posiciones muy recentralizadoras. pero esto es dialéctico y en todo caso está en, digamos, en nuestras manos, también en manos del pueblo gallego, dar un debate que sea un debate serio, un debate sereno a respecto de que nosotros queremos más poder político, queremos más capacidad de decisión para poder darle mejores soluciones a la ciudadanía de nuestro país, y eso tiene que empezar a asumirse con normalidad.
Me gustaría adentrarme también en la política galega. En 20 días se cumplen un año de las elecciones allí. ¿Cómo valoran las políticas de la Xunta en este año? ¿Qué papel ha podido jugar la oposición?
Pues nosotros tenemos un gobierno que ha seguido con una política que yo creo que es una política negativa para la mayoría de nuestra ciudadanía, porque no es capaz de darle soluciones a los problemas que tenemos en la sanidad. Tenemos un problema muy grave en la atención a las personas dependientes, que tenemos las listas de espera más altas y donde se tarda más tiempo en resolver las solicitudes de dependencia. Estamos viendo cómo nuestra economía no converge, ¿no? Tenemos una situación de estancamiento que es muy preocupante, y lo único que está haciendo el gobierno del Partido Popular es poner los recursos de Galicia al servicio de grandes multinacionales, ¿no? Yo tenemos un debate muy importante en torno al proyecto de Altri, que quiere imponernos una macrocelulosa contaminante en el corazón de nuestro país, contaminando uno de nuestros principales ríos y de nuestras principales rías, como es la de Arousa, poniendo en riesgo más de 8.000 empleos directos, y todo esto para poner en marcha un proyecto contaminante que no quiere Portugal, y por lo tanto un modelo de desarrollo que es incompatible con lo que podemos reclamar en medio de una emergencia climática. Por lo tanto, vemos a un gobierno del Partido Popular que trabaja para los grandes poderes económicos, que además está teniendo una deriva antidemocrática muy preocupante. Después de tantos años de mayorías absolutas, se creen que las instituciones son suyas, y en esta legislatura hemos activado una comisión de investigación sobre el uso de recursos públicos para beneficiar a empresas vinculadas a familiares del PP, empezando por el señor Feijóo, y también para estudiar un sobrecosto de 470 millones de euros en la construcción de un hospital privatizado en Vigo. Y lo que ha hecho el PP es impedir que esta comisión pudiera investigar. En vez de una comisión de investigación, ha hecho una comisión de ocultación, y lo que ha es vulnerado, pues, nuestros derechos democráticos a controlar al Ejecutivo.
Me interesaría también profundizar en uno de esos debates que ha mencionado, porque es un debate el energético que también se está planteando en Euskadi. Allí, hay un fuerte rechazo social también y político a la instalación de parques eólicos, por ejemplo, están también en ese debate. ¿En qué punto se encuentran en el debate necesario sobre cómo avanzar en la transición energética, cómo ampliar el catálogo de energía renovable del país, en contraposición con, bueno, esa idea de que nadie quiere un parque eólico seguramente cerca de su pueblo o un fotovoltaico que acabe con los terrenos?
Bueno, este es un debate que está siendo muy intenso en Galicia, y yo creo que con mucha razón, porque piensa que nosotros ya cumplimos los objetivos de energías renovables que están marcados para el año 2030 y estamos exportando más de un 25% de la electricidad que producimos. Por lo tanto, esto es un problema de modelo, y estamos viendo cómo, ante una transición energética que nosotros defendemos, lo que se quiere es sacrificar un territorio para que las eléctricas sigan ganando. Porque nosotros decimos que hay que hacer una transición energética, pero esa transición energética tiene que ser justa, tiene que estar programada, y lo que no puede es hacerse a costa de sacrificar otros sectores económicos o otras actividades, pues, que en este momento se desarrollan en Galicia. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es cómo se está haciendo, pues, un poco la ley de la selva, ¿no? Llegan las eléctricas, deciden dónde quieren poner un parque eólico, sin importar cuál es el impacto medioambiental, social o a otros sectores económicos, y además sin que en Galicia tengamos ningún tipo de retorno por tener una energía que en cierta manera es como el petróleo del futuro. Y nosotros estamos dando un debate sobre que hay que hacer esa transición energética, pero hay que hacerla bien. Y para hacerla bien, lo primero que se necesita es planificación, En segundo lugar, hay que escuchar a la gente que está viviendo en el medio rural. Hay que tener un plan que evalúe cuál es el impacto ambiental de toda esa producción, que no deja de ser una producción industrial. Y en último lugar, algo que es fundamental, y es que la energía eléctrica, la producción de renovables, tiene que servir para el desarrollo del país. Lo que no es normal es que nosotros estemos viendo cómo cada vez hay más eólica en Galicia y menos empleo industrial. Algo está fallando en esa ecuación, y nosotros lo que defendemos es que la energía eólica tiene que desarrollarse bien y al servicio de la ciudadanía y del país.
Y en medio del debate sobre las renovables, se reabre el debate sobre las nucleares, sobre la energía nuclear. En el foro de Davos, en las últimas horas, el presidente de Iberdrola ha apostado por mantener abiertas las centrales nucleares en uso. Es un debate que regresa.
Pues es un debate que sabíamos que iba a regresar, porque es evidente que siempre ha estado así. Nuestra posición es muy clara. Creemos que la energía nuclear es una energía que tiene un riesgo, ¿no?, por sus residuos y, vamos, por el potencial destructor que tiene, y creo que tenemos que buscar alternativas que sean sostenibles. La crisis climática es imparable, pero también tenemos que hacer que esta transición la hagamos bien y no repitiendo errores del pasado. Mm.